35 minutos pasan de las 5 de la tarde. Vamos conociendo ya los paquetes de sanciones que la Unión Europea está diseñando contra la economía rusa, medidas financieras, bursátiles, contra el entramado industrial tecnológico, contra el desarrollo de las infraestructuras de congelación de bienes de los oligarcas y del propio Putin, de movilidad. Todo con el objetivo de aislar a Rusia del mundo, sabiendo que la población civil sufrirá las consecuencias indirectas y buscando que el propio pueblo ruso y la clase adinerada acabe rebelándose contra su presidente. Pero también la OTAN decide hoy en reunión de urgencia cómo responder en la parte militar, una parte delicada dada la amenaza velada o no tan velada de Putin de activar ese botón nuclear si la OTAN ayuda a Ucrania. Saludamos a quien es miembro de la plataforma Descifrando la Guerra, un portal dedicado al seguimiento y al análisis de la política internacional. Jorge González, arratsalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, dos frases para entrar en contexto. La del secretario general de la OTAN: no tenemos tropas de la OTAN en Ucrania y no tenemos ningún plan de enviarlas a Ucrania. Y también la del presidente ucraniano, la de Zelensky.
Esta mañana estamos solos contra el enemigo. ¿De qué han servido las sanciones que ayer se anunciaron?
Estamos solos contra el enemigo, dice el presidente Zelensky. No tenemos tropas en la OTAN, de la OTAN en Ucrania, y no tenemos ningún plan de enviarlas a Ucrania. Jorge González, ¿qué margen de actuación tiene la OTAN en este conflicto?
Muy poco. Ya lo ha dicho en numerosas ocasiones el presidente estadounidense Joe Biden que Estados Unidos, y por lo tanto el resto de la OTAN no lo va a hacer por su cuenta, que no va a mandar tropas a Ucrania. Lo ha dicho al menos en 6 ocasiones en sus últimos 3 meses y lo voy a repetir en su última rueda de prensa, al igual que lo ha dicho el secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Ningún país de la OTAN quiere ir a la guerra con Rusia por Ucrania y no vamos a hacerlo. Por lo tanto, las posibilidades de actuación de la OTAN son muy limitadas, más allá de las sanciones económicas que toman sus países miembros, y probablemente consistirán sobre todo en enviar tropas a la frontera este de la OTAN.
Es decir, el escenario, por lo tanto, en el que puede actuar, por ejemplo, las tropas internacionales o un ejército internacional es muy poco en suelo ucraniano. Ayer el presidente Zelensky decía a los líderes del mundo, si no actuáis hoy, mañana, las tropas rusas estarán a las puertas de vuestra casa. ¿Eso es así?
Yo creo que siempre decir una afirmación como tal, entiendo el porqué la dice el presidente Zelensky, pero dudo seriamente que los rusos tengan intenciones de llevar la guerra más allá de las fronteras ucranianas. Desde luego, es un riesgo que, igual que la OTAN no quiere la guerra con Rusia, Rusia no quiere la guerra con la OTAN.
A la espera de conocer exactamente qué decisiones militares toma la OTAN, sobre la mesa estaba eso de activar los planes de defensa. ¿Qué significa exactamente activar el plan de defensa de reserva? ¿En qué consiste?
Yo entiendo que la OTAN debe tener una serie de planes, de ideas de qué hacer en caso de que Rusia decidiese moverse sobre Ucrania. Al fin y al cabo, esto es algo que la inteligencia estadounidense, sobre todo, ya advirtiendo varios meses, que debe incluir, como les comentaba antes, el envío de tropas de refuerzo al este de Europa, principalmente pienso en los países bálticos, en Polonia y en Rumanía, y probablemente también tomar algún tipo de medida de tener un mayor despliegue de tropas en alerta ante la posibilidad de una escalada del conflicto que nadie cree probable, pero que tampoco se puede descartar como imposible.
Es decir, ¿Rusia se cuidará muy mucho de no actuar, por ejemplo, en Estonia, en Letonia y en Lituania?
Efectivamente.
Porque ahí sí que podría actuar directamente la OTAN, porque esos sí que son países de la OTAN.
Sí, correcto. Además, Joe Biden dijo en su última rueda de prensa, y perdón por estar tanto, pero al fin y al cabo Estados Unidos es el principal miembro de la OTAN, que no cedería ni un palmo de terreno de la OTAN.
Si Estonia, Lituania o Letonia, si países como, por ejemplo, Polonia o como Rumanía, que hacen frontera directa, o también Eslovaquia, que hacen frontera directa con Ucrania, se sintiesen en un momento amenazados, ¿ellos podrían activar algún mecanismo dentro de la OTAN?
La OTAN tiene dos artículos que son normalmente los que se mencionan en este tipo de ocasiones. El artículo 4, que es para llamar a consultas, que es cuando un miembro se siente amenazado o que cree que existe algún tipo de amenaza para su seguridad nacional, que ese ya se ha activado por varios miembros de la OTAN cuando empezó la invasión de Ucrania. Y luego está el artículo 5, que es cuando un miembro es atacado, se llama al resto de alianza a defenderle.
Hoy también escuchábamos palabras de Putin que instaba, por ejemplo, al ejército ucraniano directamente a tomar el poder. Decía, será más fácil pactar con vosotros. Eran también palabras muy duras de Putin, que incluso calificaba de drogadictos al propio gobierno ucraniano. ¿Esto es parte del lenguaje de guerra?
Sí, es claramente parte de la retórica agresiva que está mostrando el gobierno ruso contra el gobierno ucraniano, que es parte de todo lo que hemos escuchado, sobre todo esta semana, ¿no? Al fin y al cabo, Rusia ha dicho en varias ocasiones esta semana que Ucrania no es un Estado con derecho a soberanía, que es un Estado gobernado por nazis, que es todo tipo de retórica para deslegitimar la autoridad del gobierno ucraniano.
¿Va a poder hacer algo el ejército ucraniano frente al poderío ruso?
Si soy sincero, soy muy poco optimista al respecto. Creo que es prácticamente inevitable que Rusia acabe obteniendo la victoria del conflicto.
¿Y eso significa negociar o por lo menos llevar a una postura de forzar una nueva negociación dentro de Rusia con los organismos internacionales?
El objetivo principal de Rusia, y creo que se ha quedado claro en los tres discursos que ha dado el presidente Putin esta semana y en una rueda de prensa que dio el día anterior a lanzar la invasión, es desmilitarizar y conseguir que aquellos objetivos que ha planteado sobre Ucrania se lleven a cabo. Esto se resumiría en que Ucrania declare oficialmente su neutralidad en materia de política internacional y que se comprometa a no entrar en ningún bloque militar. Esto probablemente lo plantearán en términos absolutos, pero se refiere a la OTAN. Uh-huh. Que Ucrania reconozca la soberanía de Rusia sobre Crimea y que se desmilitarice, probablemente llegando a algún tipo de tratado que limite considerablemente las capacidades militares que pueda desarrollar Ucrania.
O sea que esto sería, digamos, casi ceder a las peticiones de Rusia.
Básicamente, sí. Eso es lo que va a buscar que los rusos, es las concesiones que van a buscar que haga Ucrania. Uh-huh. Ya sea el gobierno actual ucraniano o un gobierno títere que pueda llegar a colocar Moscú en Kiev.
Uh-huh. Jorge González, en ese descifrar la guerra, ¿qué significan los acuerdos de Minsk?
Los acuerdos de Minsk son los acuerdos por los cuales se negoció el fin de la guerra del Donbass cuando esta estalló en el 2014, y el acuerdo de Minsk II, que es el generalmente la gente se refiere con el acuerdo de Minsk, es el acuerdo que se firmó en febrero de 2015 nuevamente para intentar frenar ese conflicto de Ucrania y dar una solución a la crisis ucraniana que había estallado desde 2014.
Uh-huh. ¿Y digamos que se pueden reactivar en cualquier momento?
No, yo creo que, y los rusos además lo han dicho como tal, los acuerdos de Minsk están muertos y se buscará una nueva fórmula para resolver esta situación.
¿Van a servir de algo las sanciones que ha pactado, por ejemplo, que ha puesto encima de la mesa la Unión Europea? ¿Van a servir de algo las sanciones que la comunidad internacional quiere poner contra Rusia? ¿O Rusia está ya preparada y llevaba tiempo pensando en esta guerra?
Rusia lleva mucho tiempo preparándose para poder capear el temporal, por así decirlo, para poder resistir lo mejor posible a las sanciones puestas por Occidente. Aún así, es innegable que las sanciones son potentes y van a causarle daño a la economía rusa, aunque también hay que decir que también van a causar daño a las economías occidentales. Uh-huh. Menos en proporción, pero sin duda también vamos a sufrir sus efectos aquí.
Claro, ya hace unos cuantos años, cuando la invasión de Crimea, la anexión de Crimea, ya tuvimos, ya se le pusieron ese tipo de sanciones que no sé si sirvieron de mucho.
No, yo personalmente no defiendo particularmente la utilidad de las sanciones, que al final se busca, en buena medida, cuando se ponen sanciones se buscan dos objetivos. Uno, a que las élites y el pueblo del país sancionado se revuelva contra sus líderes al provocar daños en los mismos, y dos, alterar el comportamiento del país. El segundo objetivo no se consigue casi nunca, porque generalmente de una u otra manera consiguen capear hasta cierto punto los mayores efectos de lo mismo, y lo primero tampoco, puesto que, como hemos visto en casos, quiero decir, países como Irán o Venezuela, que están cubiertos de sanciones y eso no ha hecho que sus gobiernos cambien de actuación.
Y de todo esto, Jorge González, ¿qué dice la sociedad rusa? Si es que dice algo, si es que sabe algo de lo que está ocurriendo.
Ha habido protestas en 53 ciudades rusas, y son los últimos datos que yo tengo a mi disposición, contra la guerra. No son grandes protestas, estamos hablando de que entre todas estas ciudades habrán salido unos pocos miles de personas, pero está habiendo protestas. La guerra no es algo tan popular como fue, por ejemplo, la anexión de Crimea, que eso sí fue mayoritariamente apoyado por el pueblo ruso. Uh-huh. Tampoco hay un rechazo masivo.
Uh-huh. Bueno, pues Jorge González, miembro de la plataforma Descifrando la Guerra, un portal dedicado precisamente al seguimiento y al análisis de la política internacional. Le agradecemos mucho que se haya acercado también a este programa, a este distrito de Euskadi, para hacernos una evaluación de dónde estamos y cómo estamos y qué puede pasar en un futuro. Es que ricasco. Muchas gracias.
Muchas gracias.